Colombia, un país sin memoria. Un país sin memoria es un país condenado a repetirse a sí mismo, y eso es Colombia. Un desmemoriado país que a pesar de su llanto, su sangre y sus penas, entierra a sus muertos y se olvida de ellos. Se olvida porque murieron, y luego se burla de ellos para sacar ventaja política.
Y el inocente pueblo de Latinoamérica llorará si muere Ronald Reagan o la reina. Y le sigue paso a paso la vida a Carolina.
La sociedad colombiana es anterior a la Revolución Francesa, anterior a la Ilustración y anterior a la Reforma Protestante. Bajo el ropaje de una república liberal, es una sociedad señorial colonizada, avergonzada de sí misma y vacilante en asumir el desafío de conocerse, de reconocerse y de intentar instituciones que nazcan de su propia composición social.
Desde el descubrimiento de América, Colombia ha sido una sociedad incapaz de trazarse su propio destino. Ha oficiado en los altares de varias potencias planetarias, ha procurado imitar sus culturas, y la única cultura en que se ha negado radicalmente a reconocerse es en la suya propia, en la de sus indígenas, de sus criollos, de sus negros, de sus mulatajes y sus mestizajes crecientes. William Ospina.
La historia de Colombia muestra algunos procesos de reelección que han sido un fracaso. Un ejemplo de ello son los gobiernos de Rafael Reyes, Tomás Cipriano de Mosquera y Alfonso López Pumarejo, así como Bolívar y Rafael Núñez. Fracasó Rafael Reyes cuando tuvo que retirarse del gobierno en 1909, 5 años antes de terminar su mandato. Le sucedió lo mismo a Alfonso López Pumarejo en 1945, un año antes. Y a Tomás Cipriano de Mosquera lo derrocaron en su segunda reelección y lo condenaron a prisión en 1867, aunque le conmutaron la pena por el exilio. Fueron 3 fracasos estruendosos, cada uno en periodos históricos muy diferentes.
Mosquera en la segunda mitad del siglo XIX, Reyes y López a principios y en la mitad del siglo XX. Lo importante de tener en cuenta es que los 3 fracasos, a pesar de haberse sucedido en épocas tan distintas, ofrecen una constante, la de que la reelección presidencial en Colombia ha sido peligrosa. López Pumarejo puede considerarse como el más caracterizado representante del liberalismo del siglo pasado en el país, mientras Reyes y Mosquera se constituyeron en disidentes de sus propios partidos políticos, el conservador el primero y el liberal el segundo, y sin embargo fracasaron en sus reelecciones.
No quedan sino 2 reelecciones para ser analizadas. La de Bolívar, 1819-1830, y la de Rafael Núñez, 1880-1882, 1884-1896. Las 2 devinieron en dictaduras. Ambos gobernaron a Colombia 10 años, con interrupciones temporales más o menos cortas. Bolívar no fue reelegido por voto popular, sino por su carácter de libertador en convenciones o congresos, a diferencia de Núñez, quien ganó 4 elecciones directas e indirectas. Núñez no terminó sino su primer periodo completo, aunque nunca perdió su investidura presidencial y murió antes de culminar su último periodo, casi sin haber ejercido el cargo. Así era este personaje extraño y todopoderoso. Tiraba la piedra y escondía la mano. Apenas tomaba las medidas dictatoriales, emprendía viaje a su mansión de El Cabrero en Cartagena y desde allí inspiraba a sus mandaderos.
Bolívar y Núñez tienen un sino semejante y una diferencia asombrosa. Su sino es la dictadura que condujeron el país. Su diferencia asombrosa es que Bolívar libertó a Colombia. Es decir, Bolívar puede haber caído en una dictadura en sus últimos años, pero para la historia es el libertador de 5 repúblicas del yugo colonial español. En cambio, a Núñez lo único positivo que puede atribuírsele de su trayectoria política es el entierro del federalismo hirsuto de la Constitución de Río Negro, pero para conducir al país a una dictadura que costó 3 guerras civiles y de pronto hasta la pérdida de Panamá, además de haber restaurado el poder eclesiástico de la época feudal, cuyo dominio tuvo que sufrir el país por un siglo, con consecuencias fatales para la educación, que duraría controlada por la Iglesia Católica hasta avanzada la segunda mitad del siglo XX.
Tenemos más bien que hacer un análisis muy desde el orden de en qué es, cómo estamos mirando la democracia. Y es que un triunfo tan avasallador como el que tuvo el presidente Uribe, lo que nos deja es que precisamente la democracia está siendo utilizada de alguna manera para implementar formas por vías democráticas autoritarias, en la medida en que los sistemas totalitarios se caracterizan primero porque la sociedad civil o un gran número de comunidad piensa o se identifica plenamente con la imagen o la representatividad de un presidente en el cual confían absolutamente.
Declaramos romper de forma oficial.
Mientras tanto, la historia de algunos países latinoamericanos se repite. Suben gobiernos autoritarios por la vía de la democracia. La democracia es la diferencia, son posturas distintas, sin embargo, la disidencia en un estado totalitario es una piedra en el zapato que hay que quitar del medio.
Es así como el pasado 28 de mayo, diferentes medios de comunicación, nacionales e internacionales, daban cuenta de cómo los colombianos festejaban en las calles la reelección de Uribe. Las calles de Bogotá se habían llenado con caravanas de vehículos, que hacían sonar las bocinas mientras desplegaban banderas de Colombia, como lo da a conocer elmundohispánico.com. Orquestas y grupos musicales encendieron la fiesta para celebrar una inédita victoria de Uribe por más de 7 millones de votos. Ese resultado significa que Colombia está unida para seguir adelante, para seguir haciendo las cosas bien como lo ha hecho el presidente Uribe, continuaban informando.
No reconocemos fronteras.
Pero fue la mayoría quien eligió a nuestro presidente. Fue el 62,45% de pobres que habitan Colombia. Los estudiantes, observadores de la mayor agudización de la privatización de nuestras universidades y del sector educativo en general, las amas de casa, los trabajadores y sindicalistas amenazados, los desplazados, los campesinos e indígenas, quienes se vieron reflejados con un gobierno que en los últimos años ha desarrollado la consolidación de un sistema limpio y perfecto que justifica la mentira como razón de Estado.
Ese nuevo análisis es fruto precisamente por una despolitización que se había venido generando desde los años 80, 90 y ahora del ciudadano. O sea, el ciudadano es un ciudadano simplemente que acata el sistema democrático representado única y llanamente en el voto, pero dejando atrás, por ejemplo, elementos fundamentales como efectivamente lo considera la Constitución del 91, que es la participación del ciudadano en todas las instancias públicas en las cuales él debe estar atento. Sin embargo, eso no ha sucedido, pero...
En Colombia hemos olvidado que la democracia no es una ciencia, no es un dogma, no es un partido, no es una política. La democracia es una forma de ver el mundo, es un modo de ser, una forma de vivir y estar en el mundo. En una palabra, la democracia es una cosmovisión. La esperanza se aviva poco a poco. Carlos Gaviria Díaz, candidato del Polo Democrático Alternativo, anunció una gran verdad. No es que hayamos perdido, es que alguien sacó más votos que nosotros.
Porque la mirada de la política está dentro del orden todavía de lo representativo. Y a nosotros, el hecho de que, por ejemplo, los movimientos sociales, los movimientos sindicales, los movimientos estudiantiles, se vean como movimientos que no precisamente están luchando por unas reivindicaciones sociales justas, sino que son movimientos que tratan de cambiar o desestabilizar el orden, y esa mirada hace que en los años 80, 90 y actualmente los movimientos sean totalmente mirados desde la óptica desde la ilegalidad, desde la delincuencia, desde el orden del estatuto antiterrorista, que es de alguna forma poner al contradictor bajo una especie de ilegalidad para acallar, digamos, ciertas reivindicaciones que están sobre las cuales se está luchando.
Los colombianos necesitamos algo más que la promesa de poner fin a las 4 décadas de conflicto armado de Colombia, promesa que no incluye un programa para combatir las violaciones de derechos humanos y las infracciones del derecho internacional humanitario. Omisión que resulta aún más grave si se tiene en cuenta que la inmensa mayoría de los homicidios de no combatientes y las desapariciones los cometen paramilitares que actúan con el respaldo y la aquiescencia de las Fuerzas Armadas. Con esta actitud, el gobierno no ha reconocido que no se puede garantizar la seguridad sin el pleno respeto de los derechos humanos.
En lugar de garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos, protegiendo a la población civil del conflicto armado, las medidas del gobierno arrastran a los civiles aún más al conflicto. Consolidan un muro de silencio, tras el cual pueden cometerse impunemente y sin ser observado violaciones de derechos humanos y fortalecer la posición ya de por sí poderosa de los grupos paramilitares en el país.
Ciertos derechos que de alguna manera estos estados, supuestamente estados socialdemócratas, no han podido todavía garantizar. Porque es que cuando nosotros tenemos, si por lo menos tuviéramos un estado garante de ciertos derechos mínimos, como los derechos a la salud, el derecho a la educación, el derecho a que la gente tenga un trabajo digno, si mínimamente tuviéramos garantizado esos aspectos, seguramente la forma con la cual los movimientos sociales entrarían a discutir ciertas reivindicaciones no estarían dadas en ese orden, sino más en el orden de cómo distribuir, por ejemplo, el presupuesto público y cuáles serían las necesidades más imperiosas, pero no dado en las necesidades básicas, sino en otro orden.
Muchos gobiernos, especialmente el de Estados Unidos, están incrementando la ayuda militar a las Fuerzas Armadas de Colombia, que siguen siendo responsables de violaciones de derechos humanos. La ayuda militar, lejos de aumentar la seguridad, solo ha servido para exacerbar la crisis de derechos humanos y transmitir el peligroso mensaje de que se pueden seguir cometiendo impunemente violaciones de derechos humanos.
La política colombiana o los dichos de representantes que se tienen hacen parte de una muy fuerte oligarquía que obviamente dirige todos los procesos o las relaciones internacionales no a favorecer precisamente esas necesidades imperiosas, sino a favorecer ciertos intereses particulares de una clase social dominante.
Es un sitio exótico para visitar. Es solo un lugar económico, pero inadecuado para habitar.
¿Cómo se sostiene una sociedad en la que todos saben que prácticamente nada funciona? Desde los teléfonos públicos que no sirven para hacer llamadas, hasta los puentes que no sirven para ser usados, y los funcionarios públicos que no sirven para atender a las personas, y las Fuerzas Armadas que no sirven para defender la vida de los ciudadanos, y los jueces que no sirven para juzgar, y los gobiernos que no sirven para gobernar, y las leyes que no sirven para ser obedecidas. El espectáculo que brindaría Colombia a un hipotético observador bien intencionado y sensato sería divertido, si no fuera por el charco de sangre en que reposa.
Son los protectores que prueban sus armas en nuestras guerrillas, ya sean rojos o rayados. A la hora del final no hay diferencia. Invitan a nuestros líderes a vender su alma al diablo verde. Inventan bonitas siglas para que se sientan un poco más importantes.
Estuvieron con ustedes Adriana Carolina Prado y quien les habla, Tania Lorena Ordóñez, con la colaboración del filósofo Javier Cadavid, docente de la Universidad del Cauca, además del apoyo bibliográfico sustraído de la revista Cultura y Trabajo de la Escuela Nacional Sindical, del sitio web de Indimedia Colombia, así como de los documentos Las reelecciones presidenciales en Colombia, entre el fracaso y la dictadura, de José Fernando Ocampo, profesor universitario, y Lo que le falta a Colombia, del ensayista y escritor William Ospina.
Al sur de Estados Unidos, Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos.